Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, martes 5 de marzo, y estamos escuchando pues esa, ¿no?, la información de la Champions. Qué envidia, de verdad. Qué envidia es no poder estar en Europa, la Champions y la Europa League, incluso en lo que fue la tercera alternativa, pues tampoco, la Conference League. Y tenemos lo que tenemos, que el Sevilla juega el lunes a las 9 de la noche, vaya tela, toda la semana, y que el Betis juega el domingo también a las 9 de la noche, Betis-Villarreal y Almería-Sevilla. Esto no le pega a nuestra ciudad futbolísticamente, esto no le pega a los equipos nuestros, al Sevilla y el Betis, Betis y Sevilla, de verdad. Hay que cambiar el chip, hay que crecer, hay que hacer las cosas bien, hay que buscar el apoyo de quien sea, y con las dos mejores aficiones del mundo que tenemos en Sevilla, esto no puede ser. Un partido a la semana, de verdad que es lo más triste del mundo, vamos, es que es tremendo. Yo no pensaba que íbamos a llegar a tocar tierra, la verdad. Estábamos volando muy alto en Europa, pero ha sido un jardazo gordo. Y estamos, pues bueno, medio... Y después si ves los partidos malos, pues malos estamos. En fin, pero lo hecho pecho y para adelante, lo que hay que hacer las cosas bien. De aquí a final de temporada, 11 partidos, 33 puntos. Y habrá que hacer las cosas muy bien, no equivocarse. Y a ver si cómo cuadra. El Betis lo tiene, ¿no? El Betis está ahora mismo en Europa, en posiciones europeas. Y tiene que terminar de hacer sus números para quedar en Europa. Y una vez en Europa, pues intentar el otro escalón, que sería la Champions, que ya le toca, y que los béticos están deseosos de estar en Champions y de alcanzar lo máximo. El domingo contra el Villarreal a las 9, posiblemente veremos al hombre de la máscara, a Fekir, que ya con su poblada barba y la máscara puede ser una fotografía importante. O sea, a los defensas le va a dar miedo. No sé si se va a afeitar o qué va a hacer, pero la máscara se la tiene que poner porque sufrió un impacto, una lesión, ha sido operado y tiene que ponerse de protección esa máscara. Y además, pues, Altimira, a ver también si está recuperado, y el resto de la información, la última hora, la tiene Escalera, que nos lo va a contar ahora. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el Betis, que busca, mientras el equipo trata de anotar, sumar puntos, la nueva secretaría técnica, la dirección deportiva, está buscando, está peinando en el mercado un 2 y un 3. Y yo creo que es justo y necesario, porque es lo que el equipo necesita ahora más que nunca y más que nada. Porque el invierno, los Reyes le trajeron futbolista para arriba, también lo tienen en defensa, también tiene un buen centro de campo, se espera a Isco que llegue, y lo que necesita el equipo son los laterales. Y en el Sevilla, pues lo dicho, ¿no? El Sevilla está ahora mismo con la interrogación. Primero, anotar la cantidad de números más importantes, sumar muchos puntos, todos los que se pueda, bienvenido sea, y a ver dónde queda el equipo, con una dirección de Quique Sánchez Flores, que al parecer la cosa no está tan clara, o por lo menos desde fuera de la planta noble. Igual la planta noble lo tienen muy claro, y con cláusula o sin cláusula entienden que este es el entrenador para que siga trabajando porque lo está haciendo bien. Esa es la verdad, después de los bodrios que vimos, ¿no? Así que primera interrogante, Quique Sánchez Flores. La segunda, Sergio Ramos. Vino por lo que vino. Ha sufrido mucho, porque el equipo se le caía de Europa, que él quería quedarse en Sevilla, en su Sevilla, satisfacer los sentimientos de su familia, especialmente de su abuelo, volver al fútbol, volver al equipo que lo hizo crecer y triunfar, el Sevilla, vivir en su ciudad. Pero estar en Europa, él venía un equipo champion y el equipo se caía a la primera. Y después quedaba Europa League y el equipo se volvió a caer. Y el equipo estaba en Copa y el equipo se cayó. Entonces Ramos dijo, vaya tela. Y lo que ha visto de todo lo que ha pasado, un futbolista que viene, de dónde viene, imagínense todo lo que ha vivido, todo lo que... Me cuentan que ha habido una llamada a su hermano, a René, del Sevilla. Y esto podría ser interesante porque sería ya ver posturas y decir, Sergio, yo sé que tú no vas a cobrar un kilo neto otro año más. Porque Sergio Ramos tiene su vida, tiene su familia y tiene sus cosas, por mucho dinero que tenga, o que tenga dinero, o el que no tenga, es su vida, su cartera, y creo que sería una injusticia y que no va a aceptar, teniendo oferta que tendrá de lejos con mucho dinero. Así que Sergio Ramos está esperando a ver lo que le dice el Sevilla y que se lo cuente a su hermano para ver si se puede quedar, qué es lo que le apetece quedarse en Sevilla, pero también conociendo el proyecto que el Sevilla va a tener la próxima temporada. Para sufrimiento, ya está bien, ¿no? Así que sería la segunda incógnita importante. Entrenador y capitán de equipo, el líder, el estandarte del equipo. Después, pues, ese blindaje a Isaac Romero, que es un futbolista que lo necesita el Sevilla para que no haya desaplicaciones. Y después decir, bueno, ¿y qué hacemos con Jordan para otros entrenadores? Con Rafa Mir. La secuencia Valencia-Sevilla, Sevilla-Valencia fue larga, tediosa, aburrida y al final, mire, está aquí. Y después ya nos hay y otro futbolista que quedan, a ver qué es lo que pasa, porque Acuña también habrá que ocurre si termina contrato, no termina contrato, las lesiones que ha tenido, en fin, que hay que hacer una limpia. Y lo propio sería en la planta noble. En la planta noble hay que cambiar, hay que construir unas nuevas directrices, unas estructuras que correspondan más con el Sevilla que fue un equipo que ha estado brillando en Europa y en el mundo, y volver a volver, como la canción, para volver a volver, pues eso. Así que vamos a buscar también. Y después en la sesión de recuperación hoy, para Luque Bacchio, Lamela y Marcao. Mariano también estaba en esa sesión. Vaya lo de Mariano. Yo lo de Mariano, yo cada vez que paso por el Dona digo, Mariano, que tú no seas futbolista, mi amigo Mariano, y que Mariano, el de la Goyesca, esté tratando de ser futbolista aquí, porque vino que ya no era futbolista, pero esto entra en esa lista del supermercado que tiene el Sevilla, que no sabe uno por dónde cogerla. Y hoy vamos a hablar del mal llamado Estadio Olímpico, que así no lo llevamos nosotros, sino Estadio de la Cartuja, que está en la frontera entre Camas, entre Sevilla, muy complicado todo, ¿no? Y ese estadio pues está siendo la sede de España. Es verdad que la Junta ha trabajado muy bien con el difunto, el descansado Imbroda al frente, que hizo un grandísimo trabajo, y que el estadio pues necesita un revulsivo, necesita un lavado de cara, ¿no? Pero un lavado de cara importante. Y esto al parecer va a ocurrir cuando finalice la final de la Copa del Rey. Se van a cometer unas obras importantes, ya vimos nosotros, nos lo enseñaba Imbroda, era su proyecto, cómo va a quedar el estadio, precioso, como Anoeta, o como ahora se llama con los seguros y demás, el de San Sebastián, con el terreno de juego, y a continuación las butacas, muy cerquita al rectángulo, con lo cual tendrá más capacidad. Y queda arreglado, cambiando muchas cosas, ¿no? Pero para mí, lo más importante es que la Junta hable con el ayuntamiento y que alguna vez un ayuntamiento haga algo de verdad y serio para eso. Porque no es serio tener ese estadio, tener una final de finales que hemos tenido, y que sea un cachondeo los accesos al estadio. Uno no sabe si va o se viene, como el chiste del gallego en la escalera, ¿no? Usted sube o baja, pues esto es igual. Tú pretendes entrar o salir, los coches locos, igual. No hay un plan con los metros y terreno que hay para organizar todo eso y que sea ese tren que hay por ahí. Mire usted, mangazo ha habido mucho, el de la tuneladora, el del otro y todo, y lo que estamos escuchando a diario, ¿no? Entonces, gástense un dinerito para arreglar ese tren, que en todas las ciudades modernas donde hay un estadio, el tren llega hasta ahí, hasta el estadio. Y fíjense lo que aporta eso, la cantidad de gente, de aficionados, que podría ir a través de ese tren, de cercanía o de lo que sea. Para eso se construyó. En fin, 1:15 del mediodía, saludamos a los dos líderes, Isaac Escalera. ¿Qué te pasa, Escalera? Te veo muy
buena, Rafa. ¿Qué estaba pensando? Estoy escuchando atentamente, ¿no? Escuchando atentamente la exposición, Rafa. Y bueno, esperando pues conocer más detalles sobre el Estadio de la Cartuja, que lo vamos a conocer ahora.
Nada, en 5 minutos vamos a tener hilo con la casa consistorial.
Hoy hemos visto a Fekir con esa máscara que comentaba,
con
Rafa.
¿Barba o no?
Sí, también. Bueno, con su aspecto habitual, pero
imagínate,
con la máscara.
Medio kilo barba y la máscara.
Bueno, pues
¿qué puede ser de ahí?
El domingo lo veremos así ante el Villarreal, porque el futbolista ya ha entrenado y el futbolista está perfectamente ya para jugar ante el Villarreal, así que si no ocurre ningún problema de aquí al domingo, pues será de la partida, ¿no? Así que una buena noticia para Manuel Pellegrini respecto a los otros lesionados: Isco, Abner, Bartra,
¿cómo va Isco?
Bacambú. Todos evolucionan positivamente, pero todavía no están entrenando con el grupo. Bacambú y Aitor Ruibal El que se ha hecho trabajo al margen de los compañeros ha sido Altimira, que se va recuperando poco a poco de esa lesión en el psoas y no sabemos cuánto va a tardar en incorporarse al grupo, pero ya está tocando el césped, ya está volviendo poco a poco a ejercitarse. Y Pesela, que no ha tenido ningún problema, pero que no
Baja.
podrá jugar por acumulación de amonestaciones.
Betis Villarreal, un Villarreal que goleó al Granada y que con el trabajo técnico de Marcelino, pues el equipo también va ascendiendo y va normalizándose después también de lo que ha ocurrido en Villarreal, que es una cosa parecida al Sevilla. Don Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Rafa.
Bueno, pues además de lo que yo apuntaba, ¿alguna cosilla más que llevarse al oído?
Bueno, el Sevilla está de descanso, que la semana va a ser larga, que está intentando recuperar a jugadores para este tramo final. Marcao, Luque Bacchio, Lamela, poco a poco se van incorporando, están aprovechando estas jornadas de descanso que tiene el primer equipo para ver si en el tramo final de la temporada se pueden incorporar. Hay un objetivo ahí, una vez que la permanencia prácticamente está amarrada, bueno, pues intentar aprovechar el calendario que viene ahora para pegar un empujón y bueno, motivarse un poquito con una temporada que el equipo se ha quedado ahí en tierra de nadie y, hombre, si es capaz de acumular ahora un par de victorias, pues se puede motivar con objetivos, yo creo que inalcanzables, ¿no? Absolutamente inalcanzables, pero quedar entre los 10 primeros. Pero en eso está el Sevilla, una tranquilidad y creo, es que es muy pronto, ¿no? Estamos hablando de posibles renovaciones, futuro. Ahora vamos a tratar el asunto de Sergio Ramos, que no hay nada de nada, absolutamente nada de nada. Y ahora voy a explicar, porque hay algunos que están explicando unas cosas de Sergio Ramos que no son correctas, ¿no? Y que no tienen ningún sentido.
Es
Y...
verdad que llamaron
No,
a...
no,
No,
no, no
¿no?
llevan. No,
Pues que me lo dijo a mí
no, no.
muy cerquita, muy cerquita, muy
No, no.
cerquita, muy cerquita a ellos. ¿Será las ganas que él tiene que lo llame también? Puede que sea.
No, no, bueno, y luego lo voy a explicar, ¿no?
Vale.
No, es que ese es el tema, es que Sergio no necesita, Sergio Ramos no necesita ni que lo defiendan los periodistas a estas alturas, ni que exista una corriente de opinión y está esperando que lo llame el Sevilla, ¿no? Es que algunos dicen, no, Sergio Ramos solo con 1 millón de euros, porque Sergio Ramos tiene la luz pagada, ¿no? De él, de su hijo y de sus nietos, o sea que yo escucho algunas cosas que no termino de entender, pero después en 5 minutos voy a explicar cuál es la situación de Sergio Ramos y qué es lo que puede ocurrir. Pero es que estamos a principios del mes de marzo, a principios del mes de marzo, o sea, marzo, abril, mayo, para que termine la liga, y luego
Sí,
junio,
11
julio,
partidos, 11 partidos.
6 meses hablando de fichajes y de renovaciones. Yo creo que esto se irá haciendo las cosas poco a poco, igual que con lo del entrador. Entrenador, habrá que esperar, ¿no? A cómo avanza la temporada, cómo maneja la plantilla, cómo remata todos los partidos que quedan. Hay partidos importantes. Si es que es muy pronto, ¿no?
Bueno, pues de todo eso hablaremos y más. 1:20, hay que arrancar con sí, créetelo, a que sí, a que te lo crees, a que estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando, a que lo vas a conseguir. Pues apúntate este nombre, lo tienes apuntado ya, ¿no? Que es Gabri Motor, pues ha acertado, porque solo en Gabri Motor ahí vas a encontrar seguro la mayor exposición de vehículos seminuevos, con kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Y ahora, como novedad, grandísima novedad, Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia y están cerca, en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. Y de eso se trata en la vida, de generar ilusiones y demás. Bueno, les comentamos lo del Estadio de la Cartuja. Y ya tenemos 1:20 con nosotros al secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, don José María Arrabal. Señor Arrabal, muy buenas.
Buenas tardes, don Rafael y equipo.
¿Qué
Un
tal?
saludo a toda la audiencia.
Igualmente, ¿cómo está usted? Bien, ¿no?
Pues bien, gracias a Dios, con buen espíritu y afortunadamente bien de forma.
Sí, pues también darle la enhorabuena a todos los que estáis trabajando mucho en estos momentos tan introspectivos, este momento tan extraño. Pues bueno, hay que hacer cosas, mucho a trabajar, que es lo que nos queda. Bueno, el estadio de la
Muchísimas gracias.
Cartuja, aquel mal llamado estadio olímpico, siempre recuerdo que, por cierto, la última entrevista con Rojas Marco estuvo muy bien, porque la verdad es que estuvo fantástico. Él hizo una lectura de todo lo que fue la construcción del Estadio Olímpico. Lo digo por si alguno no lo escucharon. Yo le preguntaba que de dónde salieron aquellos 26.000 millones de pesetas. Y él decía que tenía el expresidente, el presidente de Andalucía, Felipe González. Uh-huh. Tenía una bolsita con un dinerito y dijo, don Felipe, ¿usted me da este dinero para yo hacer construir un estadio que tenemos el proyecto de Ciudad Olímpica en Sevilla? Y por ahí arranca lo que después fue, pues bueno, en el proyecto entraba que los dos equipos sevillanos participarían en él. Pero claro, es que Betis y Sevilla, Sevilla y Betis, el que pensara eso no conocía nuestra ciudad ni a nuestros equipos, ni nada. Entonces López Era lo quería todo, Luis Cuerva otra cosa, en fin, aquello pasó y el estadio se quedó allí. Ficharon a Zubizarreta, no pasó nada, ficharon al otro, no pasó nada, el estadio envejecía, las aves se apoderaban de aquello. Y un día pues escuchamos una buena noticia, con el señor Imbroda enfrente y todo su equipo, donde estaba el señor Arrabal y todos, y es que a través de la Junta querían darle vida a un estadio eso, que tenía un coste importante, que es bonito, pero que estaba abandonado y que costaba mucho la corona, etcétera, etcétera, y eso comenzó a funcionar. Y entonces ahora estamos con el señor Arrabal para preguntar, porque va a tener un punto y seguido. Y podríamos hacer definitivamente con un estadio retocado, remozado, bien presentado, señor Arrabal, lo que es en Inglaterra, en Londres, Wembley, ¿no? Una cosa parecida, donde se juegan las grandes finales, donde se celebran eventos deportivos y no deportivos importantes, ¿no?
Bueno, ciertamente, Rafael, la verdad es que siempre ha sido esa la visión. Desde que en noviembre del año 19, pues en este caso a mi persona, se le encomienda la responsabilidad de presidir este Consejo de Administración de esta sociedad cuando llevaba el estadio 18 meses cerrado, hasta que en octubre del año 20 se reinaugura, después de 30 meses cerrado, ¿no? En una España República Checa femenino. Se ganó, por cierto, 4-1 o 4-2, no recuerdo. Pues siempre fue la intención, ¿no? Yo creo que cuando tú piensas en la españolidad, piensas en la ciudad de Sevilla. Cuando tú piensas en una instalación como es esta majestuosa del Estadio de la Cartuja, pues yo creo que cae como muy naturalmente, ¿no? El hecho de que tiene que ser la casa del deporte español, ¿no? Y ese fue siempre el sueño y era siempre la conversación con el maestro Imbroda, ¿no? Que en paz descanse. Y bueno, y después de todos estos años, pues me parece que es lo que más se aproxima, ¿verdad?, ese concepto de estadio nacional. No porque exista una catalogación oficial, sino por la realidad y la tozudez de los hechos y de los acontecimientos, ¿no? El pasado miércoles celebramos un partido de la selección española femenina, el cual se proclamó campeona, los proclamados campeones de la UEFA Nations League. Y ese partido pues supuso pues un colofón maravilloso, un ciclo de 4 años donde hemos albergado docenas de partidos de la selección española. Y creo que sobre todo, y lo más importante, hemos conseguido entre todos dar un sentido y una orientación a esta infraestructura que efectivamente durante 20 años pues no acabo de encontrar esa orientación. Y que, pues, insisto, con el esfuerzo de todos, se ha conseguido en los 4 últimos años pues dar una orientación y un sentido, ¿no? Y con un horizonte ilusionante, que es, sin ninguna duda, convertirse en sede mundialista en el año 2030.
Nos queda esta temporada la final de la Copa del Rey, ¿no? Y una vez que finalice la Copa del Rey,
6 de abril.
Señora Arrabal, yo vi ese vídeo que me enseñó Imbroda, el estadio podría quedar fantástico, porque la idea, y por eso queremos que usted nos lo cuente con todo lujo de detalle, finaliza la final de la Copa del Rey y se echa el telón. Y así en titulares decimos que es que el Betis va a estar esperando que esas obras se acometan y se finalicen para que el Betis también viaje al Estadio La Cartuja con todas estas comodidades para su afición, sus aficionados, para la construcción de su estadio. Pero cuéntenos qué programa hay para cuando se acabe del colegiado el pitido final, qué día y cómo y qué se va a hacer en nuestro Estadio de La Cartuja.
Bueno, pues desde luego la idea es seguir con la misma lógica. La lógica lo que nos dice es que este tipo de instalaciones cobran sentido de dentro hacia afuera, es decir, del contenido hacia el exterior, ¿no? Y que para que esta instalación continúe la senda, digamos, de recuperación que se ha trazado, pues lo que hay que hacer es asegurar, ¿no?, ese contenido en la, digamos, en la proporción que esta instalación de casi 60.000 asientos bueno, pues te demanda, ¿no? A partir de ahí, pues desde luego son varios los frentes, ¿no?, en ese sentido, y hay que intentar alinearlos todos. Estoy convencido de que lo haremos, porque yo creo que la buena noticia es que, en primer lugar, el hecho de tener esta instalación y el hecho de haberla resucitado albergando, por ejemplo, una Eurocopa de Naciones, nos habilita para ser sede mundialista, pero es que al mismo tiempo todo ese proceso pues facilita la opción al Real Betis Balompié, ese gran patrimonio del deporte sevillano, del deporte andaluz, para tener una alternativa, yo diría que de lujo, ¿no?, bueno, a ese proceso, a ese tránsito que suponen las obras del Benito Villamarín, ¿no? Uh-huh. Indudablemente creo que eso es una oportunidad magnífica, ¿no?, que en otras ciudades pues no tienen, y que yo creo que además va a provocar pues incluso que la familia bética todavía se pueda, digamos, concitar en mayor número si cabe, ¿no? Porque cuando el Real Betis tome posesión, pues, por ejemplo, la primera actuación aprobada es ese incremento del aforo en 14.000 asientos más, que va a provocar que este sea un estadio de 70.000 espectadores, ¿no? De 70.000 asientos netos, sí, es, ¿no?
Respetable.
Casi 75.000.
O sea, que se van a quitar, ¿no?, señora Ramos, se van a quitar el tartán, se quita, desaparece, y se instala un número importante de butacas que llegue lo más cercano al rectángulo de juego, ¿no?
Sí, pero permíteme que invierta de los factores, que en este caso sí que influye, ¿no? El objetivo no es quitar el tartán, ¿vale? Con el máximo respeto a la actividad que ahí se desarrolla, bueno, pues la realidad es que para albergar cruces de un mundial a partir de cuartos de final tú tienes que tener más de 65.000 asientos. En este momento, yo creo que una ciudad como Sevilla debe aspirar a eso, ¿no? En este momento no tenemos 65.000 asientos. Por lo tanto, la única manera de conseguir llegar a ese número de asientos es llevando a cabo una actuación que, por cierto, estaba proyectada desde el año 99, cuando se construye el estadio, en la cual la cota del césped, donde está el terreno de juego actualmente, se hunde 4 metros, y con eso alrededor del anillo se ganan 14.000 asientos, que además acercan la experiencia, cosa que, por ejemplo, las televisiones y la FIFA te lo exigen, ¿no? Eso indudablemente no es compatible con la actual estructura del tartán, por así decirlo, ¿no? Pero también es cierto que está previsto, porque hoy día la tecnología así lo permite, que en su momento, cuando haya eventos de atletismo, también se puedan celebrar, ¿no?, mediante la ubicación de una plataforma que permita que se pueda hacer con absoluta normalidad. Con lo cual, todo es compatible. Y lo que sí es evidente, ¿no?, es que el proceso de, digamos, de recuperación, el proceso de, digamos, de relanzamiento, ¿no?, de esta infraestructura que tanto esfuerzo ha costado a todos los españoles y a todos los andaluces y a todos los sevillanos, pues pasa por poner locomotoras fuertes y poderosas, ¿no? Y esas locomotoras fuertes y poderosas, como puede ser un Mundial, como pueden ser las finales de Copa del Rey, como puede ser una Eurocopa, obviamente, pues también te acelera los procesos, ¿no? De manera que una bendita, digamos, responsabilidad, ¿no? El digamos, sincronizar todo para que todo pase con la máxima sencillez, ¿no? Con la máxima fluidez, por así decirlo.
Bueno, hemos mencionado al Betis, pero el Sevilla también tiene sus planes el día que decida definitivamente. Que aclare su accionariado y otras posturas que tiene, pero en la idea del Sevilla también está de construir su estadio, y también sería uno de los equipos que tomaría la parte también del estadio de su ciudad también, que es el de la Cartuja. Pero, por ejemplo, algo que creo yo que podría ser duda, o no sé si le preocupa o eso está blindado. Cuando esto se pacta con la Real Federación Española de Fútbol, el presidente era el señor Rubiales, que ya no está. No hay un presidente ahora mismo, va a haber elecciones. ¿Esto peligraría?
Bueno, nosotros no sentimos ningún tipo de inquietud por un motivo muy sencillo, y es que nosotros desde que se nos ha asignado esta responsabilidad, siempre hemos tenido una relación muy cercana con todas las federaciones y con todos los presidentes, a nivel nacional y a nivel autonómico. Estamos absolutamente acostumbrados a ir a procesos donde se pone a prueba el nivel de entusiasmo, de ilusión, de motivación y de capacidad que tiene Andalucía. Desgraciadamente, yo creo que salimos bastante bien. Ese es el motivo que explica que Andalucía albergara el año pasado 286 eventos deportivos de muchas disciplinas, como te puedes imaginar, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, nosotros siempre estamos dispuestos a ir a procesos competitivos donde se nos ponga a prueba, porque creemos en las posibilidades de Andalucía. Evidentemente, creo que tenemos una responsabilidad que es llevarnos bien con todos los interlocutores del deporte español, y esa responsabilidad está por encima de cualquier otra consideración. Así que, porque yo creo que el maridaje de Andalucía con el deporte español está por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Esta es, creo que la responsabilidad que se nos confiere, y a partir de ahí, insisto, creo que Andalucía ha demostrado capacidad sobrada, y creo que esto está por encima de cualquier tesitura puntual, ¿no? Uh-huh. Ninguno somos tan importantes, ninguno estamos aquí siempre, pero lo importante es que la misión siga su curso, y creo que además esta misión y esta inercia que Andalucía está consiguiendo, ojalá, yo creo que se va a ver durante mucho tiempo, ¿no? En su, digamos, sus frutos, ¿no?
Ojalá que sí.
Esa es nuestra ilusión, desde luego.
Señora Raval, la peor parte en este proyecto está todavía por hacer. Decía yo hace un poquito de historia la construcción del estadio, con unas prisas enormes, ahí trabajaron 24 horas, eran horas extras totales para terminar el estadio, porque había que estar en fecha para ser candidato a esa Olimpiada, y los accesos al estadio son lo peor que yo he visto, es horrible, terrible. Si usted tiene que ir un día normal de lluvia a ver el partido, se pone, como nos pusimos Caña y el que les habla, que tuvimos que cambiarnos de ropa para entrar al estadio, para retransmitir el partido. Si usted aparca su coche, no sabe dónde aparcarlo. Si usted va para adentro, se encuentra otro que viene en otra dirección. O sea, los coches locos, la calle el infierno. Todo lo que digamos es poco. Todo el mundo que se va de aquí no habla del estadio, sino de los accesos. Y ahí el ayuntamiento, con los distintos alcaldes y demás, pues gobiernos, nadie acaba de arreglar algo que es tan necesario para ese estadio, para que sea la sede del fútbol español, porque efectivamente el presidente nuevo que venga, cuando vea el estadio, la sobra que se le va a hacer al estadio, cómo está el estadio, dirá, amén, eso va a seguir siendo pues el Wembley de España. Pero en torno a los accesos, ¿se va a hacer de una vez? ¿Hay voluntad por parte de todos de hacer un acceso serio con la cantidad de espacio que hay ahí y la cantidad de cosas bonitas que se puede hacer? Y además, con algo muy interesante, que no sé qué es la información que usted tiene, yo no tengo ninguna. Yo lo que sé es que en aquel momento el tren, la vía del tren está hecha, y el tren, sabemos todo, en la cantidad de estadios en Europa que aporta, pues bueno, imagínense, ¿no?, la cantidad de aficionados que pueden llegar a través del tren y se olvidan de aparcamiento, de coche y demás. En torno a este tema tan importante, ¿qué nos puede usted adelantar o decir?
Bueno, con mucho gusto voy a intentar responderte, Rafael, pero si tú me permites la confianza y cariñosamente un comentario previo, creo que incluso había un escenario peor a esos atascos. ¿Sabes cuál era ese escenario peor, bajo mi humilde punto de vista?
¿Cuál?
Una instalación como esta cerrada 30 meses.
Ah, eso sí, eso fue tremendo, ¿no? Eso fue ya.
Lo que quiero decir simplemente que efectivamente la transformación que este recinto ha experimentado desde el año 19 ha sido brutal. Es decir, solo por dar un dato, en los 20 primeros años se hicieron 10 eventos de carácter internacional en el estadio. 10 eventos en 20 años, es decir, medio evento al año. En el primer año y medio hicimos 45. Eso significa varias cosas. Significa pues que el estadio, yo creo que empieza a dar el nivel de actividad que se le presupone a esta instalación, pero al mismo tiempo, indudablemente, supone pues que en cierta medida se te ven las costuras, ¿no? No lo voy a esconder, hay márgenes de mejora, no cabe duda, y eso ha generado pues cierta incomodidad y demás que hay que desde luego atajar, ¿no? En ese sentido, te puedo asegurar que existe un alineamiento total a nivel institucional hay un plan de movilidad, hay un plan de actuaciones que contempla desde la reorganización de las radiales de acceso al estadio hasta lo que es la configuración de toda la zona, ¿no? De nuevo, aquí creo que es una gran oportunidad el asunto del Mundial. No solo porque el Mundial sea el fin en sí mismo, sino porque es un medio. Es decir, después del año 30 vendrá el 31 y después vendrá el 32. Y lo que vamos a intentar es que esta gran oportunidad de visibilidad mundial, como el Mundial de Fútbol, y que además está ahí a la vuelta de la esquina, estamos a 6 años vista, permita que esta infraestructura cobre la importancia que yo creo y que preste el servicio que yo creo que debe prestar la ciudad de Sevilla, no solo el 30, sino también el 31 y el 32, y que suponga, entre otras cosas, pues un complemento importante a la actual configuración de la ciudad de Sevilla, un estirar la experiencia de Sevilla a otros focos que de alguna manera pues va a contribuir a descongestionar y que bueno, esta ciudad universal pues siga ofreciendo al mundo atractivos de primer nivel, por supuesto también deporte y de entretenimiento, ¿no? Y ese es el objetivo.
Bueno, pues yo creo que es un proyecto muy bonito. Si hacemos cifras, números y la proyección de la ciudad en el mundo, importantísimo. El fútbol es lo es todo o casi todo. Y la ocupación hotelera, restaurante, yo qué sé, la cantidad de dinero que se deja en un partido, en un evento como eso. Así que, señora Raval.
Si me permite, mira, sí. En esa línea solo decirte que la Eurocopa, que tuvimos la suerte de albergar en el año 2021, según los datos de retornos auditados, cubría con creces los gastos de la construcción más las pérdidas contables de 20 años. Solo la Eurocopa, imagínate, ¿no? O sea, al final este tipo de instalaciones son una gran palanca, un gran trampolín, y yo creo que es lo que tenemos que hacer, un ejercicio inteligente de reflexión de cómo reconducir esta instalación para que sea pues lo que pretendemos, ¿no? Un faro de Sevilla, de Andalucía al mundo, y que sea pues la casa del deporte español.
Sí, señor. Gracias, señora Raval, don José María, secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, por el atraco, porque es que ha sido llamarlo y ahí estoy yo. Así que muchísimas
gracias. Estoy a vuestra disposición. Gracias por la cortesía de la llamada y un cordial saludo a todos, Rafael.
Un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Igualmente.
Bueno, pues, Escalera.
75.000. espectadores para coger el estadio de la Cartuja,
otra cosa, ¿eh?
Son muchos, ¿eh? Son muchos. Estamos hablando prácticamente de prácticamente un octavo de la población o así, que es mucho, ¿eh? Un poquito.
Bueno, tú date cuenta que para una final viene un montón de cada equipo. Ojalá la juguemos nosotros siempre, ¿no? Sí, pero sí, cuando sí. La juega el Madrid y el Barça, el Atleti y el Valencia, el otro, viene la mitad de cada uno y entonces hace falta un estadio grande con muchas plazas. Que no le pasa nada a un estadio por tener tantas plazas.
No,
más si no las tiene.
No, por supuesto, ¿no? A más plazas, imagino yo que será más barato todo, ¿no? Y para que entre la gente, más gente, claro.
Más gente comiendo en Sevilla, y más gente durmiendo en Sevilla.
No, por supuesto que sí.
Y más taxis pedidos, y más de todo. Más restaurantes. A lo mejor por la noche tenga que abrirle un poquito más, que está facturando los camareros y los cocineros.
Bueno, más impacto económico seguro que va a tener, pero la última pregunta iba bien tirada, ¿eh? El tema de los accesos a la Cartuja, porque son muchos los que nos preguntan y nos cuestionan.
No, y los que se van rajando, largando.
Sí.
Que hemos visto episodios ahí tremendos. Víctor, entiendo que no tiene ninguna duda, ¿no?
No, yo es que tú sabes cuál es mi opinión sobre el Estadio Olímpico. A mí me parece una irresponsabilidad. Esto no tiene nada que ver con los actuales dirigentes, ¿no?, de la Junta, porque están intentando explotar una irresponsabilidad, ¿no? Me parece que gastarse el dinero de los impuestos, esto es la gran mentira, ¿no? La gran estafa de que los impuestos que te aprietan y te aprietan en este país y te aprietan y no son impuestos, son prácticamente guillotinas. Dicen que es para la educación y la sanidad, es mentira, ¿no? Entonces a mí me parece una irresponsabilidad por parte de los políticos construir esa bestialidad que se construyó allí con dos estadios en una ciudad como Sevilla, que tiene dos estadios. Me parece en su día una auténtica irresponsabilidad, y ese es el dinero en el que se invierte en parte de los impuestos de la gente que está trabajando, que le meten estocadas bestiales para que llegue el político de turno y se gaste una bestialidad en eso. Eso sí. No tiene nada que ver con los que mandan ahora, que lo que están intentando es, una vez que ya se que ya formaron el lío, pues rentabilizar algo que estaba allí absolutamente olvidado, ¿no?
Pues yo, tú sabes lo que te digo, Víctor, que además de escucharte atentamente, yo lo que pienso es que la mayor irresponsabilidad, porque este, el estadio, que fue una irresponsabilidad, y pasaron muchas cosas, pero ahí está, ¿no?, el trabajo que le están dando y la vida que le están dando al estadio, porque son otros políticos,
claro,
otras estructuras.
No, la responsabilidad de los que mandan ahora,
la irresponsabilidad, ¿no?, para mí, ¿sabe cuál es? La de los ERES. Que ahí no se recupera un coleto, que los golfos siguen siendo golfos,
claro,
que no se ha hecho justicia y que cada vez que se ataca al mismo frente, nadie, ni de un partido ni del otro, recuerda lo de los ERES. La mayor golfada del mundo en nuestra Andalucía querida. Eso sí que una irresponsabilidad. Porque el estadio está ahí todavía, las estructuras.
Bueno, no, eso es una golfada.
Sí,
eso es una golfada. Bueno, eso es algo que tiene cárcel.
Te da orden, ¿no? Te da orden, te he dicho. Siendo una irresponsabilidad, claro. Lo he dicho, pero se le puede sacar partido al cole.
Hombre,
y bueno, se lo están sacando. Claro, a los ERES no. Claro. A los ERES no.
Eso no.
Estuvimos en una tertulia de esta casa, en el restaurante donde se firmaban los ERE, donde se cometían las golfadas, donde salían las que como andaluz se tienen que tragar muchos nudos por muchos sitios.
Es que los políticos, cuando
mejor van, que no hablemos de eso.
No, mejor no hablar. Cuando van a construir esa obra tan gigantesca,
lo viví yo,
y tan bestial.
Víctor, yo estaba en las reuniones en sitios como el Hotel Benasusa, en la taberna, en el burladero del Hotel Colón. Yo asistí con todos los representantes en aquella época, Cuerva, Luis Cuerva, que en paz descanse, el presidente de la Diputación. Yo lo viví eso. Yo tuve la suerte de callar los off the record con Rafael Carmona. Eso lo viví yo muchas veces. Bueno, y me acuerdo la...
Y al señor Carmona le decíamos, bueno, ¿qué están haciendo, no? Que esto no es ahora, que cuando estaban en la construcción decíamos, ¿qué están haciendo? Y más, o sea, un político tiene que ver que una ciudad como Sevilla, que tiene dos grandes estadios, no puede asumir un tercero de esa forma.
Yo estaba entonces, Víctor, que tenemos tiempo, en aquella época de construcción, que era una locura, estaban girando la televisión haciendo un programa, y me pidieron que lo hiciera desde el estadio. Y cuando llegué allí me dijeron, tienes que hablar mal de López. Digo, ¿cómo? ¿Yo? ¿Habla usted? Yo a López le diré lo que tenga que decir. Yo
claro, pues, López no se quiso ir, ¿no? Claro.
Y me fui. Y había un locutor con el pelo blanco y una mecha, que había sido policía armada, Y estaba allí y vio lo que pasó. Y vio por qué me fui yo. Tuve la dignidad de irme. Digo, yo, a mí nadie me impone que yo hable mal de nadie. Y si quiere hablar usted, hable usted. Yo me voy. Y al día siguiente, ese periodista que estuvo conmigo, de Honrilla, le quedó darme una puñalada. Y lo digo hoy después de veintitantos años. Pero no se me olvidan las personas miserables. Y ese fue un miserable. ¿Sabes? En fin, el día que yo escribo un libro va a salir hasta la cabeza del león. 1:44, hacemos un alto, Carrillaje.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
A ti, que no tienes un pelo de tonto. ¿Te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Este fin de semana me vuelvo al Hotel ON en Matalascañas, que allí sigue siendo verano y tengo de todo, mar, sol, relax y mucha diversión. La cosa promete.
Vive con nosotros una Semana Santa única con diversión asegurada. Unas puestas de sol increíbles, conciertos, sesiones de DJ con la mejor música y todo lo que te mereces. Reservas en el 959-779090 y en onhotels.es.
Porque todo lo bueno acaba en On Hotels.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Del 6 al 8 de marzo llegan las rebajas brutales a Automares, con descuentos increíbles de hasta 9.380 euros en DS, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Opel, Evo y Abarth. Te lo contamos todo en COPE Más Sevilla, con la emisión en directo de Deportes COPE este miércoles 6 desde la 1 de la tarde, con Rafael Almansa y su equipo desde las instalaciones de Automares en carretera Su Eminencia.
¡Qué gol! ¿Qué digo yo? ¡Qué golazo!
El domingo, partidazo en el tiempo de juego de COPE Más Sevilla.
En el campo del Betis.
Desde el estadio Benito Villamarín a las 8:30 con la narración de Andrés Ocaña.
¡Gol de Carvalho!
Real Betis, Villarreal.
¡Bienvenido seas, mal del comentarista!
Con el patrocinio de Ferretería El Bombín, Grupo Abrefácil, Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Garden and Restaurant, Gesol Autoconsumo Solar, Autoclima Sport, Pipas Sevillanas y Clínica Cube.
Vive la emoción del fútbol con los números uno del deporte sevillano, dirigidos por Rafael Almansa.
Todo esto te vale a ti después para las cuñas de promoción, ya lo sé.
Tiempo de juego, COPE Más Sevilla. Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Adiós, Rafael. La canción es mortal.
No, terminamos que no podíamos hablar, Escalera.
Ya lo escuchaba.
Es que nos
lo
puso Alberto Ceballos una canción que cuando escuchamos la trompeta, yo dije, esto me recuerda a la época de la cabra, la escalera y la trompeta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la que se dio el disco.
Ya lo he escuchado, lo he escuchado.
Y aquello fue tremendo. Bueno, Víctor,
dígame.
Soy todo oído para escuchar la información del Sevilla y la tesis que estamos manteniendo. Ahora mismo no hay nada, no hay información en el Sevilla, porque hay lo que hay. Se juega un partido a la semana, pero hombre, de algunas cosas habrá que tirar, ¿no? Y yo decía al principio que hay duda para cuando termine la temporada, que le queda 11 partidos nada más, 11 nada más, 33 puntos, y que las grandes empresas comienzan a hacer sus proyectos mucho antes. Ahora sería ya bueno, una vez que se sabe que el equipo no va a descender, comenzar a trabajar, que imagino yo que estarán trabajando ya. Y entonces, lo primero es lo de Quique, y Sergio Ramos no necesita que nadie lo llame, pero es que Sergio Ramos ha elegido él libremente, aunque tuvo la grandeza de esperar a un directo deportivo que no sabía de qué iba la cosa y que finalmente fichó. Y que él, en el fondo, está feliz porque está haciendo lo que él quiere hacer, que juega en su Sevilla. Y decía que alguien muy, muy cercano a ellos, igual que tú de cercano eres a ellos, una persona que tú conoces, me dijo ayer que el hermano de Sergio, que es representante, que todos sabemos quién es, pues que había recibido una llamada del Sevilla. Yo no sé si es pegote, si es farol, la gente te dice una cosa y como tú también estás muy cercano, me has dicho que no es verdad. Bueno, pues entonces el Sevilla todavía no lo ha llamado. Entonces el Sevilla tiene que pensar, de entre todas estas cosas, futuro de Quique, futuro de Ramos, blindaje a Isaac Romero. ¿Qué va a hacer con...? Esto como... hay muchas más cosas, ¿no? Pero como titulares, Jordán, Mir, Januzaj, y bueno sería que comenzara ya, porque es que ha hecho tantas cosas mal que necesita mucho tiempo para revertir todo eso, para cambiar todo eso y para hacer un proyecto que ilusione a la gente y que el Sevilla vuelva a ser considerado serio. Esa es la situación actual, mientras que el partido es hasta el lunes 9 de la noche.
Sí, a ver, con la permanencia asegurada, bueno, la primera gran decisión que tiene que tomar el club, que creo que ya la ha tomado, es qué responsabilidad le va a dar al director deportivo después de esta temporada. Esa es la primera, que creo que ya se la ha dado y la conclusión a la que yo llego es que Víctor Horta va a planificar la temporada que viene, pero con la supervisión de los que mandan en temas importantes. Los temas más importantes no lo van a dejar suelto, porque creo que lo de Diego Alonso le ha hecho mucho daño al crédito al director deportivo. Esa es la sensación que yo tengo a día de hoy y cómo se va a planificar la temporada que viene. Una vez aclarado esto, que creo que internamente me da la sensación de que está aclarado y planificado de esa forma, el gran tema es decidir qué es lo que va a ocurrir con el entrenador. A mí me da la sensación de que van a esperar un poco, ¿no? Van a esperar un poco a ver cómo avanza la temporada, a ver cómo termina la temporada, si termina el equipo ganando, si no se cae. Y creo que posiblemente, pues, no sé si después de Semana Santa, después de Feria, que ya nos vamos acercando al final, pues el Sevilla quizás no espere hasta el último momento, o casi sí, espere a mayo para decidir qué va a hacer con el entrenador. Que yo creo, la sensación que a mí me da es que si esto sigue así, que Quique Sánchez Flores, aunque no quede entre los 10 primeros, va a seguir en el Sevilla, es la sensación. Después hay otros asuntos que es verdad que mediáticamente pues tienen mucho recorrido, porque estamos hablando, por ejemplo, de Sergio Ramos, ¿no? Metemos muchas veces a Navas en la... Yo creo que a Navas no se puede meter en la misma bolsa, porque Navas va a seguir. Navas le van a hacer un contrato a la baja y Navas va a seguir, porque Navas no se va a ir a ningún tipo de Arabia ni a ningún lado, me da a mí la sensación. Entonces llegará un momento en el que hablen con Navas y firmará una temporada más, quizás por partido. El tema de Sergio Ramos. Sergio Ramos se le metió en la cabeza que él tenía una deuda con su padre y con su abuelo y que quería jugar en el Sevilla. Pues mire usted, hay personas que tienen esa capacidad y de perder mucho dinero una temporada. Y eso es lo que hizo Sergio Ramos. Aguantó, pese a la negativa del director deportivo, y cuando se vieron que tenían a Gattoni, a Marcao lesionado y a Neanzú, pues apretaron y dijeron, venga usted para acá. Ahí está el rendimiento de Sergio Ramos, pero Sergio Ramos no necesita ni que lo defienda ningún periodista, ni necesita que venga el Sevilla con unas cantidades económicas, porque no le hace falta el dinero para ir al supermercado a comprar. No le hace falta, ¿eh? Eso lo puedo asegurar, que no le hace falta el dinero. Pero claro, él está en disposición de escuchar al Sevilla, pero si el Sevilla le va a seguir ofreciendo lo mismo, a mí me da la sensación de que él, que tiene una familia y que tiene todavía, yo creo que 2 años buenos de fútbol, pues posiblemente busque otro camino. Pero que va a escuchar al Sevilla, por supuesto, pero el Sevilla tendrá que ofrecerle algo, ¿no? Sevilla no le puede ofrecer a Sergio Ramos 1 millón de euros. Eso no significa que Sergio Ramos se quede o se vaya por dinero, simplemente porque a Sergio Ramos hay que ofrecerle... Él ha regalado económicamente una temporada, pero los 2 años de fútbol no los va a regalar, ¿no? No los va a regalar, pero insisto, no por necesidad económica. Es que algunos dicen... No, es que por dinero. No, mire usted, es que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de hacer las cosas bien y de poner a cada uno en su sitio. Él ha hecho un esfuerzo bestial este año porque le ha dado la gana y creo que ahí está su rendimiento. Para mí, el problema no es que siga o no Sergio Ramos, que eso será algo que decidirá él con el Sevilla cuando termine la temporada. Para mí el problema es que si no viene Sergio Ramos, como yo le dije a un alto dirigente del Sevilla camino de Grecia, tendrán que fichar a otro, ¿no? El problema es que siga Gattoni, el problema es que siga marcado lesionado, el problema es que siga qué va a ocurrir con Nianzú. Ese es el problema que tiene el Sevilla. El problema del Sevilla no se llama Sergio Ramos. Sergio Ramos se ha cruzado en el camino del Sevilla, ahí está su rendimiento, ahí está su capacidad, y si se queda bien, extraordinario, y si no se queda, bueno, pues los caminos se volverán a separar. El problema del Sevilla no es Sergio Ramos, lo digo para aquellos que dicen, no, es que Sergio Ramos está pidiendo dinero. No, Sergio Ramos, el problema del Sevilla es que el director deportivo, bueno, pues o que recuperen a Gattoni. Que recuperen a Gattoni y a Marcao, ¿no? Que es lo que quería.
Yo no sé qué prisa y la gente que prisa tiene porque renueven hoy ya a Sergio Ramos o a Quique Sánchez.
Bueno, yo
Flores.
Creo que es una cuestión más, sinceramente, Escalera, creo que es una cuestión más periodística, ¿no? Creo que es una cuestión más mediática y no, esto lo da, Víctor, esto no, lo da Víctor, el la no competición. No,
si ya se quedará o no se quedará.
No, pero además subyace miedo entre mucha gente. La temporada ha sido tremenda. Se han producido hechos terribles, vamos, casi vandálicos, ¿no? Entonces, claro, la gente está atimorata, la gente quiere saber qué va a pasar, qué se va a hacer, quién lo va a hacer, es que hay muchas cosas.
Y que no hay partido entre semana, como ha dicho Víctor.
A ver, hoy, para el puchero. Claro. ¿Quién plantea un puchero? ¿Quién va al mercado?
Claro, que el tema, vamos a ver, que el Sevilla tiene un montón de cosas que arreglar. Y Sergio Ramos no es ningún problema. Lo que pasa es que mediáticamente es muy interesante hablar de Sergio Ramos, lógicamente, ¿no? Pero que Sergio Ramos no es ningún problema. Sergio Ramos llegará el día que hable con el Sevilla, si llegan a un acuerdo y Sergio le interesa seguir, y al Sevilla también, pues seguirá, que yo lo veo complicado, pero bueno, no descarto nada. Y si no, pues se separarán. Él habrá cumplido una deuda que tenía con su padre y con su abuelo, la ha cumplido y otra cosa. Pues, pero que a partir de ahí, pues el problema del Sevilla es que tendrá que ir a reforzar. Porque Sergio Ramos, que no lo quería el director deportivo, juega siempre. Que juega siempre.
Bueno, pues yo voy acogiéndome a esa cátedra tuya de Sergio Ramos. Lo que vamos a procurar es que no convertir un culebrón Sergio Ramos aquí, sino que las cosas son como son y en su momento decidirán ambas partes qué hacer para el futuro. Y hasta ahí, pues, hay muchas más cosas que hacer. A mí, por ejemplo, ahora mismo un tema muy importante es el del entrenador. El del entrenador es importante.
Es el más importante.
El entrenador, porque, bueno, el entrenador, después de mucho casting, hay un entrenador que está acertando y ha sacado el equipo de donde estaba. Entonces hay que ver qué va a pasar, porque una de la tranquilidad y estabilidad para una entidad es tener un entrenador varias temporadas, cuando menos, ¿no? Que la gente sepa de lo que hay, que tiene mando, que tiene fuerza, para que los futbolistas no le cojan la espalda.
Sí es importante, Rafa.
Claro que lo es.
Esa decisión sí es importante porque con el entrenador con el que tienes que planificar la temporada
bueno,
que viene.
Vamos a ver. Nada está decidido, todo en el aire. Lo que viene es Almería, tierra mía de arte y sabiduría. A las 9 de la noche el lunes. Y mientras tanto nosotros nos vamos
ya. Un
14. Nos vamos ya, Víctor. Adiós. Hasta ahí 25. Alá, acaba de llegar don Ricardo Martí para hacer el turno con Carrillaje del Borno. Escalera, ¿algo más?
Un abrazo.
Bueno, pues nada, nos vamos. Te pedimos la canción de la cámara.
Mañana tenemos gala.
Allí estaremos.
Se ha quitado el medio caña.
Un montón de coches. Noticias de España y del mundo. Adiós.